Hablemos de migración aquí en No Toquen Nada, un tema que ha estado muy presente en los últimos años, porque la migración ha estado muy presente en los últimos años. Hicimos una semana con foco y migración, con muchas miradas. Obviamente está todo en notoquennada.uy. Hay un informe que se elaboró desde el gobierno del Estado, de varios organismos del Estado, que ha analizado Seba Fleitas y se meterá en él. Hablaremos de la migración del siglo XXI también con Nico Iglesias, pero ahora nos metemos y nos vamos un poco más atrás, porque estos fenómenos de olas migratorias no son de ahora, si bien la de ahora es la que convivimos, compartimos más. Y además, como mucha gente está trabajando en servicios y en contacto con buena parte de la población, tenemos mucho roce, mucho contacto con la población migrante. Pero con Nico nos vamos más atrás y nos vamos al litoral y nos vamos a Río Negro y sobre todo a la migración rusa. No solamente, pero sobre todo. Nico, buen día. ¿Cómo andás?
Buen día, Joel. Sí, como planteabas, el tema de migración es amplísimo.
¿Inmigración de religión?
Inmigración de religión. Y solo en Río Negro estamos conversando con los locales de Río Negro que hay en el programa.
Sí, hay de Yung y hay de Fray Viento, si no se hablan entre ellos.
Y hay mucha diversidad en Río Negro y podemos ver que están planteadas varias migraciones, vamos a decir, de las tradicionales del siglo XIX, pero hay otras más particulares como esta migración rusa, que vamos a enfocarnos en dos casos, en Colonia Ofir, una colonia más cerrada, y San Javier, mucho más conocida.
Yo creo que San Javier, vos decís, sí, buena parte de la gente de la audiencia tiene que sacar ya más o menos dónde están, quiénes son. Ofir, te diría lo contrario. Buena parte de la audiencia no sabe de qué estás hablando.
Pero en Río Negro vemos, interesante, dos modelos de migración. Primero, para separar, uno de mediados del siglo XIX, mucho más del carácter protestante, vinculado al desarrollo del capitalismo, las empresas inglesas, el anglo, libis, alemanes. Pero es un modelo migratorio que va con las empresas que fundan distintos modelos de negocios y llevan las personas. Pero en el caso de la migración rusa, es un tema primordialmente, en los dos casos, aunque son bien distintas, de libertad religiosa. Por persecución de los zares y después por persecución bolchevique, podríamos decir.
Bien.
Lo que es interesante para pensar este tema en el marco de mi columna de la migración.
Sí, el factor religioso que es lo tuyo en estas migraciones. Ya has hablado de algunas que puedes repasar, sí. Están en columnas, pero ahora vamos a Río Negro, pero pone el foco ahí, ¿no? En ese factor religioso.
Es interesante entender que la religión en los procesos migratorios siempre es algo muy relevante, tanto en el plano individual de una persona que migra y la dimensión de la esperanza, de la religión, de la fe. El que cuando migra a otro lugar, ¿cuál es el papel que cumple la ligación con los otros? Pertenecer a una comunidad religiosa puede ser un elemento de sostén, de apoyo cuando recién llega un migrante a un nuevo contexto, un contexto adverso. Cuando llegan en el siglo XIX, ahora en el siglo XX y ahora en el XXI, muchas veces son lugares de llegada, se generan grupos de ayuda, se crearon, por ejemplo, muchas escuelas, cooperativas, comunidades étnicas, espacios de ayuda mutua, vamos a decir, entre las colectividades religiosas. Y bueno, eso esa función social, educativa, integrativa de la religión en la migración lo vimos en estas columnas, por ejemplo, del protestantismo siglo XIX, con el caso valdense, luteranos, anglicanos, podríamos decir armenios. Casi todas las colectividades judías tienen esa cuestión de religión y identidad y unión.
Sí, sí, al final termina siendo el centro que los reúne, ¿no? El lugar que los
Y el tema de la lengua también.
Claro.
No solo la comida y la sociabilidad, sino también el tema de mantener identidad y lengua como algo que el espacio religioso facilita.
Bueno, siete columna, está ahí la llegada del protestantismo al Uruguay, invasores, colonos, migrantes y empresarios. Eso se puede ver en No Toquen, escuchar en notoquennada.uy, pero vamos a Río Negro, como decías, y a estas colonias rusas.
Sí. Entonces, tenemos por un lado San Javier como una colonia muy, muy conocida, fundada el 27 de julio de 1913 por 300 familias rusas provenientes de la zona del Cáucaso, nucleadas en torno a un tema religioso, claramente. Es un grupo religioso que viene bajo la etiqueta o bajo la iglesia, vamos a decir, Nueva Israel, que se llama el nombre completo Sociedad Evangélica Nueva Israel. Ellos buscaban completa libertad religiosa que no tenían en la Rusia de los zares. Luego, con la Unión Soviética en el 17, esto se complica aún más. El líder de la colonia, que era el líder espiritual, pero también mantenía unida a la colonia, se llamaba Vasily Ivanovich Lubkov. Entonces empieza a hacer consultas a distintos consulados, distintos países, a ver dónde podía encontrar libertad religiosa. Llega al cónsul uruguayo, que se entrevistan. Él viaja a Uruguay también para conocer el país, efectivamente, y el gobierno uruguayo, en tiempos del vallismo, y en tiempos del vallismo se promueve un poco la llegada de la inclusión de los migrantes y también incluso la colonización. El cónsul uruguayo hace un buen informe sobre estos colonos, dice que son trabajadores, que le da para adelante. Y bueno, vienen a poblar y vienen a ubicarse en esta zona de Río Negro. En el plano religioso.
No estaban libertad religiosa, posibilidad sí. de laburo, tierra para trabajar.
Zonas despobladas, al gobierno le interesaba poblar la campaña. Y también esa cuestión de estar en una zona relativamente poco poblada le da una cuestión de hermetismo, ¿no? En un primer momento, al menos, como menos interacción. En ese primer momento, 1913-14, cierto aislamiento. En el plano religioso, es interesante que esta comunidad diferencia de otras. El templo de esta comunidad quedó solo muy en el plano testimonial, en principio, que se llama Las Abrañas, el lugar de encuentro, de culto de esta comunidad religiosa llamada No Israel. Hasta hoy persiste una placa y se puede visitar ahí en San Javier. Este grupo es un grupo disidente de la ortodoxia, ¿no? O sea, en Rusia, podríamos ir a repasar, hay otra columna sobre Rusia, o sea, la iglesia ortodoxa rusa es la religión oficial y en los tiempos de los zares la disidencia, vamos a decir, grupos evangélicos especialmente vinculados a, o otras disidencias de la ortodoxia eran perseguidas. Pero la dimensión religiosa en San Javier se diluyó rápidamente. No se sabía si es solo por efecto del vallismo, que hiperintegrador, si también el líder religioso, hay una decisión, se vuelve. Pero el tema es que la dimensión religiosa en San Javier de esta comunidad originaria queda media diluida. Pero lo que sí persiste, y y ahora vamos a hablar después con escuchar un audio de Leonardo Martínez, que es un referente de ahí, persiste toda la dimensión de los cultivos y las fiestas y las tradiciones, y traen algo muy particular, traen el girasol. Estos dicen que traen el girasol en el bolsillo. ¿Ya? Y lo plantan cuando llegan a nuestro país. Incluso tuvieron un puerto viejo se llamó, que es ahí contra el río Uruguay, a poquitos kilómetros de San Javier, donde incluso llegó a haber una aduana. O sea, tenía tanta movida San Javier de entrada y salida de productos. Y bueno, quizás lo que más nos viene a la memoria reciente de San Javier, obviamente, es el caso de Roslí, que ustedes hicieron una referencia hace un tiempo, recuerdo, acá en este
claro,
espacio.
Hemos hablado con la familia, conocemos, como conocen los uruguayos y la historia, pero hemos hablado mucho con la viuda de Roslí, con el hijo de Roslí, que nos escucha habitualmente. Volveremos a hablar con él a propósito del caso que ha tomado relevancia en los últimos tiempos porque hay nuevos episodios judiciales, bueno, nuevos y esperados durante décadas episodios judiciales, pero bueno, fue un médico asesinado en sí por su origen ruso, había sido varias veces ya detenido hasta que finalmente en 84 asesinado, y se tiene ese cartel trágico también del último asesinado de la dictadura, ¿no? De un terrorismo de Estado que mató y mucho, pero que ya en el 84 parecía que estaba en retirada de esas acciones de terrorismo de Estado, sin embargo ahí es donde matan a Roslí, ¿no?
Sí, esa es como otra seña, quizás, vamos a decir, de la memoria de nuestro país sobre ese espacio geográfico de San Javier. Hay un libro de Virginia Martínez, que justo la historiadora que va justo desde el líder espiritual de Basilio hasta Roslí, como todo ese largo bien. Tirón de la historia de San Javier. Nicolás Guibú también ha hecho algunas investigaciones de la antropología. Pero Leonardo Martínez fue subdirector de turismo de Río Negro y también es especialista. Entonces yo le consultaba cómo se mantiene viva la cultura y la identidad luego de 100 años o más de 100 años de migración.
Actualmente San Javier trabaja a diario desde el municipio y desde las instituciones en conservar la cultura rusa, principalmente hoy en la parte de danzas y gastronomía. Nosotros tenemos fechas ya marcadas en el almanaque donde se llevan a cabo fiestas importantes en San Javier, como la fiesta del girasol, la fiesta del trigo y la fiesta del aniversario de nuestro pueblo, que es en el mes de julio. Se realiza una gran feria artesanal y de gastronomía típica, con danzas rusas y demás. Se trabaja también en salvaguardar el idioma, se han llevado a cabo varios proyectos donde han venido profesoras, incluso de Rusia, a dictar clases. Y eso ha sido, bueno, por momentos sí, por momentos no. El idioma es muy difícil, pero bueno, se ha advertido el interés principalmente en la gente mayor que conoce algo del idioma y que quiere bueno, aprovechar estas instancias para practicarlo. Y después se han hecho proyectos también involucrando a niños de la escuela, con profesores que han venido a dictar clases de idioma ruso incluso en la escuela pública de aquí de la localidad.
Queda claro que lo religioso ha quedado de lado, como decías vos, ¿no? Él habla de ese acervo cultural, de esa reunión en torno a la danza, a la gastronomía.
No. Él me hablaba que abren el templo, tratan de pasar las canciones, tratan de repasarlas, pero es casi como un ejercicio muy difícil porque hubo como un momento de corte de esa transmisión religiosa, de la dimensión religiosa.
Bien.
Pero desde el año 2006 organizan esta fiesta del girasol. Yo ya lo había escuchado nombrar, nunca fui, voy a tener que ir para allá en Semana de Turismo o Semana Santa.
Bien.
Y se llevan todas estas cuestiones de los idiomas, los bailes, la comida. Yo creo que la comida quizás es algo muy atractivo, para los que nos interesa de ese rubro, el pirashki, que es como una empanada con papa y repollo salado, el borsch, los pepinos agrios, las pisky. Bueno, hay como mucha comida, se hacen conservas, stands, artículos de bordado, que es otra cuestión característica de la tradición rusa. Y el tema del idioma es siempre como una dificultad, porque es un idioma muy distinto, difícil. Y hay un centro, el Máximo Gorki, que hace este trabajo, que fue un centro que fue justamente cerrado en dictadura porque era asociado a la promoción, vamos a decir, del comunismo, por esa asociación errática entre esta comunidad y el régimen soviético. Pero bueno, desde el advenimiento de la democracia, este centro está abierto para promover la cultura rusa.
Bien, pero vos decías San Javier y más o menos ahí tenemos una idea y se ha ido a San Javier y la gente conoce, pero Colonia Ofir, ahí capaz que nos perdemos.
Nos perdemos, sí, a poquitos kilómetros de San Javier está la colonia Ofir, de la cual es menos conocida en la zona conocida por como los barbudos o los chinos rusos. Ahora vamos a escuchar de vuelta a Leonardo, que nos va a explicar un poco el origen de esta comunidad.
El origen de la colonia que nosotros aquí en la zona conocemos como colonia de los barbudos, en colonia Ofir, se remonta también a principios del siglo pasado, cuando a nuestros abuelos también los perseguían. Cuando se da la reforma de la Iglesia Ortodoxa, ellos prefieren quedarse con la antigua forma de profesarla, y luego, con el correr de los años, los nuevos ortodoxos, amparados por el zar, comienzan también a perseguirlos a ellos, y ellos se radican en la frontera ruso-china, en la zona de Manchuria, y desde donde, bueno, también a principios del siglo pasado, comienzan a buscar países alternativos donde profesar su culto de forma totalmente libre, ¿no? Esta comunidad, Starobieri, como se le llama, tienen colonias en distintos países, en Estados Unidos, bueno, en Canadá, en Alaska, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, y también aquí en Uruguay con la colonia Ofir. También hay una colonia similar en las proximidades de Guichón, en el departamento de Paysandú, que le llaman la Pitanga. Tratan de mantener también su cultura, son bastante cerrados en ese sentido, pero últimamente están teniendo una apertura social, principalmente con la gente joven y eso.
Pero llevan 100 años allí, ¿no? Con un grupo más cerrado que llegaron más tarde.
Llegan en el 68.
Ah, está.
Ellos ocupan una fracción de la colonia Ofir original, es una subcolonia de San Javier, vamos a decir. Poblada por la misma migración.
100 años San Javier.
100 años San Javier.
Pero la colonia Ofir del 68.
68
no
llegan.
50 años, está bien.
Sí, igual se han mantenido con sus dialectos, su vestimenta, su peinado, su práctica religiosa bien.
Es distinta a la de San Javier.
Sí, sí. En San Javier lo religioso se diluyó. Pero en Ofir es todo lo contrario.
Ah, ahí nos quedó claro.
Por eso y están a pocos kilómetros.
Y están menos integrados, por más que Leonardo te decía allí, especialista en el tema, y que ha estado como ex subdirector de turismo de Río Negro, te decía que se están abriendo, igual es más cerrada.
Se están abriendo muy de a poquito. Yo hablé con vecinos de la zona porque no se puede, ellos no acceden a hablar con periodistas. Y si me han contado que si vas, se corren las ventanas, se corren las cortinas. O sea, bastante aislamiento, digamos.
Sí, capaz que nos conocíamos que esta historia pasa acá cerquita, en el litoral, ¿no?
Sí, no, y que viene de tan lejos, ¿no? Manchuria mencionaba, estamos hablando...
Por eso los rusos chinos, porque...
Sí, claro, del extremo más al este de Rusia, sobre las costas del Océano Pacífico, cerca de Vladivostok, del mar que da a Japón. En esa parte estaban refugiados ellos. No sé si tuvieron que recorrer mucho camino, ya estaban cerca cuando tuvieron la ruptura con Rusia.
Voy a hacer ese... Aunque es la misma zona, son dos comunidades bien distintas, con dos momentos bien distintos. Los fundadores de San Javier vienen de la zona cerca de Ucrania. Los Dofir fueron de la zona asiática de Rusia con China. De ahí, cuando el periodo revolucionario de China, bajo Mao, se van de ahí a Estados Unidos, a Brasil, a Argentina y a Uruguay.
Bien.
O sea que creo que incluso estos llegan más bien desde Brasil, van migrando como de etapas. Estas colonias pasa lo mismo con los menonitas. O sea, no migran generalmente a veces en un solo, van como en bloques y avanzando a regiones, vamos a decir.
Sí, tuvieron que escapar a mitad de siglo de la pinza comunista.
Claro, siempre están escapando de algo. Y esto es muy típico también de este tipo de migración, que busca total libertad religiosa, que busca cierto nivel de aislamiento, que el Estado no intervenga mucho. Hablando con los vecinos, la escuela, que es nuestro indicador de integración social, preguntaba, la escuela 14, que es la escuela que está ahí en Colonia Ofir, ¿cuántos niños hay de la colonia? Hay 30 niños de la colonia y 7 criollos, palabras de la zona, ¿no? Sí. Para distinguir los propios de la colonia de los otros. Y hablaba que igual hay mucha población fluctuante, porque hacen mucho intercambio intercolonias, vamos a decir. Van a casamientos o a fiestas religiosas en Bolivia, Canadá, Rusia, Uruguay, y se mueven entre ellos. Incluso hubo un caso que aún hace unos meses sonó, porque un foco de sarampión en esta zona.
Pero el tema es las vacunas.
Sí.
Porque no se vacuna, es una de las decisiones que tiene esta colonia en su aspecto religioso, digamos.
Claro, entonces se hizo medio conocido de vuelta por esta cuestión de un brote de sarampión.
Quizás la gente de la zona los puede identificar a la colonia Ofir, no sé, yo nunca los vi, pero.
Ahora, si gente de Paysandú, San Javier, yo recuerdo haberlos visto en Paysandú en un momento que viajaba mucho para allá, porque venden requesón, diríamos, crema agria, huevos, y las mujeres están con polleras, con flores, los varones con camisas a cuadro. Me decían que hasta hace tiempo, yo eso no lo vi, pero usaban los caballos para transportarse, ahora sí usan camionetas. Pero lo que quiero destacar, que Ofir sí mantiene reglas religiosas estrictas, por eso la barba larga, porque no se pueden afectar, porque es una práctica religiosa. El tema de no solo la vestimenta, sino mantener la barba. Entonces, este grupo se separa de la Iglesia Ortodoxa Rusa Oficial, pero por no querer la reforma de la Iglesia Ortodoxa, no como los de San Javier, que son una rama más evangélica. Son dos tradiciones religiosas distintas. Las mujeres casadas se cubren el pelo también con un pañuelo, que eso es algo también que es bastante visible, como signo externo. Pero en Ofir no hay televisión, no hay muchas computadoras, casi no hay celular. Se comunican el idioma, el dialecto es un eslavo antiguo. Y todas estas colonias, digamos, tienen un fuerte énfasis más bien en la ganadería. Y bueno, como decía, son bastante reacios, vamos a decir, a entrevistas, periodistas. Por eso
hablé. Aunque vos lo quieras entrevistar con un perfil el tuyo, ¿no? De investigador, a propósito de lo religioso, la comunidad.
Hablé con vecinos.
No llegás igual, porque no es nada.
Sí.
No son abiertos.
Bueno, más de Leonardo Martínez a propósito de estas colectividades y una posibilidad de circuito turístico, no creo mucho porque no nos van a cerrar la puerta en la cara.
Quizás no en Ofir, pero Río Negro tiene mucho más, y sobre eso le preguntamos a Leonardo.
Sin duda que se puede articular un circuito cultural, un city tour histórico, cultural y religioso en el departamento de Río Negro, teniendo en cuenta, bueno, que tenemos nosotros aquí en el departamento de Río Negro muchas colectividades religiosas, ¿no? Y con una impronta interesantísima, porque, bueno, tienen la connotación de haber sido traída por inmigrantes en migraciones bastante especiales, como, bueno, de San Javier, por ejemplo, con su cultura del Nuevo Israel, y visitar la Sabraña. Tenemos a pocos kilómetros todo lo que es Colonia Garten, entre una colonia alemana, menonita también, la ciudad de Jung, Fray Ventos, una ciudad muy cosmopolita desde sus orígenes, atrayendo gente de diferentes nacionalidades por lo que significó en su momento el anglo de Fray Ventos, ¿no? gente que llegó de más de 60 nacionalidades. Imagínate lo que serían aquellos tiempos en cuestiones religiosas, ¿no?
Bien, más allá de que se pueda acceder o no a Colonia Ofir, hay otro montón de comunidades allí con origen migratorio religioso que quizás sí puede visitarse.
Yo creo que sí, que Río Negro nos da en un espacio geográfico concreto una diversidad de experiencias de migración y de conocer diferentes identidades que tienen valor patrimonial y cultural. El anglo, obviamente, es la que está más jerarquizada, pero hay un montón de otros elementos culturales, económicos, que son procesos interesantes de entender. Yo creo que junto con el departamento de Colonia, Río Negro es otro de estos departamentos donde podríamos visibilizar más este plano cultural, religioso y turístico. En otros países, está el circuito de Colonia, Nueva Alvesia, Valdense, La Paz, Colonia Piamontesa. Hay un circuito ya que está en la Costa del Migrante, está pensado turísticamente. Si uno recorre acá en la zona de Misiones, en la provincia de Misiones, hay todo otro circuito vinculado a las migraciones. El sur de Brasil es bastante claro. Y pensar la diversidad cultural, religiosa, culinaria, lingüística como un atractivo turístico.
Bien, y tener otra mirada de la migración. Después vas a estar con la migración ahora del siglo XXI y una mirada religiosa también de esta nueva migración que tenemos en los últimos años, pero esto permite entender un poco más.
Yo creo que este caso nos da la oportunidad de pensar a nuestro país, a verlo con otros lentes, ver un poco más de diversidad, ver un poco más de colores, podríamos decir, redescubrir nuestra propia historia, nuestros procesos migratorios, qué es lo que nos conformó como país. Y también eso es una mirada del pasado para ver también nuestros procesos migratorios actuales con una mirada de diversidad cultural y religiosa. Creo que a veces nuestra mirada más laicista nos permite o nos genera unos lentes que no nos permiten ver este tema, nos genera cierta dificultad, pero poner en valor la diversidad cultural y religiosa nos hace incluso pensar el tema del turismo religioso como una oportunidad de aprender de historia, cultura y generar desarrollo local.
No toquen nada.
Mensajes de la audiencia.
Juan decía, soy de Guichón, nacido y criado ahí. Nosotros les decimos rusitos de la pitanga, en vista de que antes vendían dulce de pitanga. Van a la ciudad vendiendo cosas artesanales como quesos, dulces y chacinados, comentaba acá. Hablaba de camionetas costosas, que andan en camionetas costosas.
Pasaron de los carros, en algunas colonias tradicionales pasa esto, ¿no? Cuando deciden pasar, pasan porque en realidad capital económico tiene, porque son muy trabajadores y producen mucho.
Bien, ok, perfecto. Rosina decía, el año pasado estuve una semana en San Javier, lo primero que me sorprendió fue la cantidad de niños y jóvenes que hay, y lo más increíble es que los jóvenes van al liceo en bicicleta y las dejan por ahí a la salida, donde están las dejaron. Bueno, eso capaz que una mirada capitalina, de ver que dejan las cosas ahí.
A propósito del perfil de la gente de Ofir, un asesor agronómico local que asesora gente de Ofir, algunos detalles pintorescos, que no usan camisas a cuadros, que son lisas con muchos bordados, y bueno, me comenta los colores, pero me dice, actualmente son grandes agricultores, sacan muchos créditos y compran maquinaria agrícola muy grande. En Paysandú van con las camionetas grandes y bajan sus carritos y corren a pie vendiendo huevos, quesos y huerta. Se han modernizado mucho, las tierras son muy chiquitas, los predios en los que trabajan, pero arriendan muchos campos, así que sí, es como decía Nico, tienen una potencia económica renovada últimamente.
Mercedes decía, soy de Paysandú y van a vender por las casas manteca y crema de leche, espectacular, decía. Otro acá decía, me acabo de enterar que se llaman Ofir, pero en mi casa en Paysandú iban a vender productos lácteos. Les decíamos los rusos de San Javier, pero veo que en realidad, por lo que escucho, eran los de Ofir, una vestimenta muy particular, barbudos,
Eran rusos, pero se confundía de rusos.
Sí, acá decía, los de la colonia Ofir los reconoces donde los ves, la barba y las vestimentas son inconfundibles, en Frei Ventos a veces hacen ferias con sus productos.
Bien, la ciudad de Paysandú, otra más, los ve bastante vendiendo productos naturales, hortalizas orgánicas, ricota y conservas, vestidos con sus ropas. Nosotros les compramos la ricota, que tiene una textura diferente, es más líquida, agria, pero con un sabor tremendo. Será medio cottage, capaz que la hacen. Acabo de encontrar en internet una colonia Ofir en Portugal. Cuando estuve por allá compré un disco con música tradicional. Me la vendió el propio músico que mantiene las canciones tradicionales, dice Alicia, que estaba buscando porque dije...
Pero vieron que incluso una colonia que no quiere abrirse a la afuera, tiene el comercio es una forma de llegar al afuera. Es una forma de intercambio también.
Claramente. Leonardo nombró una colonia alemana, ahí me pasó de largo a mí, Gartenthal.
Sí, Gartenthal y el Ombuso.
Gartenthal. Ah, bien, perfecto. Jardín. Porque Aldo la conozco, trabajo, les vendo la ferretería que hay en la colonia. Algunos entran hablando español, otros en alemán a la ferretería.
Ya. De los menonitas ya hablamos, hay una colonia, una columna para repasar acá. Gartenthal y el Ombú son dos colonias en la zona de Jun y Nueva Berlín, en Río Negro también, que son menonitas alemanes y mantienen bastante el idioma y la cultura.
Ya lo nombraste, pero un oyente acá nombra el libro de Virginia Martínez, lo hacemos de vuelta, Los rusos de San Javier, perseguidos por el zar, perseguidos por la dictadura, él decía, fue de aquel líder espiritual que llegó religioso hasta Roslik, Virginia Martínez, con la historia. Lo tengo al libro, y pero agarré la columna pesada. No estás disculpada. Digo, sí, estás disculpada. No hay problema ninguno.
Puedes escuchar el principio después on demand.
Bien. Nico Iglesias, gracias. Después veremos la migración del siglo XXI con este perfil religioso y de los que han llegado.
Y de otro tipo de religión y bien...
No, tira un titular, spoilea.
Yo creo que lo más interesante, más allá del trabajo de las iglesias católicas, evangélicas en los servicios sociales y que sin duda han nutrido las comunidades cristianas de venezolanos, cubanos y dominicanos, que eso quizás es lo más visible, hay toda otra dimensión de las religiones de matriz afro que es menos visible, pero es muy presente. Y quizás en el caso cubano, que lo tenemos como un país ateo, pero el pueblo es muy religioso y creo que hay una beta interesante.
Bueno, Nico, en breve hablamos de ese tema, de la migración del siglo XXI. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.